El titular con el que abrimos el programa aparece en el diario El Nacional que dirige en Caracas el doctor Miguel Enrique Otero y dice textualmente: opositores fueron citados esta semana. Refiriéndose a la diputada María Corina Machado, a la dirigente estudiantil Gaby Arellano, al secretario de la Universidad de Carabobo Pablo Aure, así como a Enrique Salas Romer y Ricardo Kersling, contra quienes dictaron además orden de prisión. Y precisamente daremos inicio al programa haciendo contacto en Caracas vía telefónica con una de las citadas a la fiscalía, la dirigente estudiantil Gaby Arellano.
¿Por qué esta situación?
No, bueno, por lo que dicen en el papel es porque se me acusa de ser testigo en las investigaciones sobre crímenes que están estipulados en la sobre delitos, sobre atentar contra la seguridad del Estado.
Partiendo de la declaración de Gaby Arellano, preguntamos al presidente de la Organización de la Oposición Venezolana Bandera Roja Puerta, nos explique qué es lo que en su país, Venezuela, ocurre en cuanto a la represión a quienes desarrollan una oposición pacífica al gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos a Puerta.
Hay un asunto que es de fondo, es la línea que ha determinado el gobierno seguir en la idea de mantenerse en el poder. Es simple. No tienen ni el dinero ni el liderazgo carismático de Chávez, y la única manera que los cohesiona, que los une a ellos en esto que yo he llamado un pacto de mafia, que es lo que ejerce el poder hoy en día en Venezuela, muy al estilo mafioso, despreciando incluso las políticas, utilizando las políticas como ligeras coberturas, por ejemplo, lo del diálogo, ese tipo de cosas, algunas declaraciones, es simplemente cobertura. Los tribunales, eso son coberturas. Es decir, aquí lo que hay es una ofensiva represiva contra la disidencia. Se ha vuelto ahora más selectiva. Pasó de la etapa masiva que respondía a las manifestaciones, movilizaciones que se estaban haciendo, fue la manera de tratar de frenarlas, de contenerlas, y ya ahora es más selectiva, más hacia los partidos, hacia los liderazgos, y muchísimo comentario de cómo van a seguirlo haciendo y cómo van a tratar de ir derrumbando todas las organizaciones. Desde luego, no les es tan fácil porque ha sido resistencia, hay lucha, y porque la oposición está planteando alternativas de cambio y las está planteando públicamente en un desafío ubicado desde luego en el terreno de la Constitución, de la democracia, de la paz, pero planteando que aquí se necesita un cambio. Desde luego que eso en cierto sentido lo frena, porque no es una oposición ni a la defensiva ni en retroceso, y tampoco que está dispuesta a irse del país. Pues todas las presiones que hicieron sobre María Corina tenían evidentemente el sentido de que ella se fuera de Venezuela, y eso marcara la retirada de muchísima gente que hoy en día está en la lucha. Pero bueno, el camino es el exilio, que se puede hacer política desde otros lados, pero bueno, aquí la decisión de la dirección política y la decisión de la militancia es una decisión de enfrentar esto que cada día más abiertamente es un ejercicio dictatorial, arbitrario, represivo. Entonces, y por otro lado, propiciar y unir todas las fuerzas que hagan posible un cambio en Venezuela. Porque fíjate, el problema del cambio en Venezuela no es la ambición de un grupo de gente. No te voy a aceptar que eso no pueda estar presente. Siempre en la política eso está presente.
Claro.
Aspiraciones de alguien pueden ser desmedidas, lo que sea. Pero lo que hay de fondo es que hay un gobierno que no es capaz de darle soluciones a la crisis que vive Venezuela, que cada día se agrava, que es general y que muestra al país como un país en desorden, en caos. Es decir, que cada día las cosas se le complican más. No únicamente el problema de la escasez, de la inseguridad, sino que ya empieza a hacerse presente con mucha fuerza el asunto del desempleo, de pequeñas y medianas empresas. O sea, no es una crisis únicamente como alguien dice, no, que se va a presentar un default, que no va a haber una capacidad de pago. No, una crisis económica, es social, es política, es ética, es moral, es del sistema de administración del Estado, de servicios públicos, de deuda social. Es una cosa de magnitud. Entonces, ¿qué tiene en el gobierno? Un presidente que no tiene ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la valentía de enfrentar esos problemas como hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo con unidad, con entendimiento y con políticas que respondan a mediano, a corto y a largo plazo a la solución de los problemas que hoy en día afectan a Venezuela. Es decir, se necesita una dosis de autocrítica, una dosis de reconocimiento que han fracasado las políticas, que ha fracasado el modelo que trató de implantarse, y sincerar las cosas. En cambio, aquí lo que se hace es profundizar en la mentira, en el engaño, en la demagogia, en esa cobertura supuestamente socialista, que un ratico echa para atrás, un ratico la reafirma, dentro de una gran inconsistencia entre lo que debería ser un lineamiento político, aquí vamos a resolver la crisis de salida, y no ir cargando así poco a poco, como quien no quiere la cosa, y metiendo embustes y tratando de darle cobertura a todas sus políticas anticrisis, diciendo que son políticas para favorecer a los sectores populares, y aquí lo que está ocurriendo es todo el peso de la crisis estando sobre los sectores más pobres de la población y sobre las clases medias, se ven realmente afectadas, y por eso es que echa a los muchachos, echa a la juventud y echa a estos sectores medios de la población a la calle, porque efectivamente, no únicamente es que no ven futuro, es que no ven presente tampoco. Y cuando tú le sumas a eso la represión, entonces la gente lo que termina viendo es que aquí se va para una confrontación. Es decir, que aquí no hay camino, no hay salida, no hay posibilidad, y la gente cada día más indignada, más descontenta, y viendo que aquí de verdad hay que hacer algo. El país no puede seguir por donde va.
Ese descontento llega también a las clases menos favorecidas económicamente.
Sí, claro, y como te decía, está descargando el peso de la crisis en estos tiempos sobre ello. Entonces la gente, mira, más que cualquier discurso, te habla el discurso de la realidad. Es decir, que cuando tú vas a comprar, ves que tu salario no alcanza. Y cuando vas a comprar, ves que tienes que dar vuelta y vuelta a ver dónde consigues. Estoy hablando de productos básicos, no estoy hablando de exquisiteces. Uh-huh. Es decir, dónde consigues el arroz, el aceite, la harina para hacer la arepa, etcétera. Así, entonces ahí es donde te das cuenta, y de luego tiene un gran descontento con eso. Cuando tú ves la corrupción de funcionarios, el enriquecimiento súbito de alguna, la ostentación, la riqueza, oye, eso pasa con la situación que vive la gente. Cuando tú empiezas a ver que ya no hay empleo, y cuando tú ves que todos los programas sociales empiezan a estar amenazados por la situación financiera que vive el Estado, es tonta, la gente se va dando cuenta, y hoy en día hay un claro criterio de que la política inflacionaria deriva de las políticas públicas que se están aplicando, sobre todo en la producción de dinero, en la emisión de dinero inorgánico, la maquinita de hacer billetes prendida. Entonces, claro, eso va deteriorando significativamente el salario, el poco ahorro que pueda tener alguna gente, eso sobre todo sectores medios. Es decir, eso se le va fumando, se le va convirtiendo en nada, porque prácticamente en la práctica tú tienes hoy en día una moneda que cambia, un dólar que cambia 50 bolívares. Eso es lo que hay real, eso es lo que es verdadero. No me estoy metiendo con el dólar negro, estoy tomando con el dólar paralelo, estoy tomando a SICAD 2 como referencia. Que es uno de los sistemas de cambio que se va haciendo dominante. Pero claro, la gente está viendo eso, está viendo cómo se está deteriorando sus condiciones de vida, cómo sus hijos no encuentran ninguna posibilidad, cómo se cierran los caminos al ascenso social. Y ya, por ejemplo, ya ahora también ya no únicamente es la realidad, sino que también en las estadísticas se admite que la pobreza llegó a un nivel de cuando Chávez asumió la presidencia de la República. Es decir, por esa crítica y por ese tema, un poquito más, variantes en los factores. Pero oye, ¿qué muestra eso? Después de toda la riqueza, que entra producto del petróleo, Venezuela termina endeudada, arruinada, con más pobres, en un desastre y en una crisis generalizada. ¿Cuál es el balance? Es decir, está ahí, necesita un cambio.
Ahora, están citando a una serie de figuras que no se identifican generacionalmente con los jóvenes, o sea que la persecución es a todos. Citaron a Salas Romer, a Kersling, a Tarré, a Mardo, a Robert Alonso. ¿Tiene preocupación con todos los sectores este gobierno?
Es multiplicidad de mensajes. Como te digo, selectiva la represión, pero es multiplicidad de mensajes. Es como para irle diciendo a todos los sectores, le dije a todos los partidos políticos, ya le hablé a todos los partidos políticos, puedo reprimirlo, no hay invulnerable. Bueno, le estoy hablando ahora a los sectores económicos, le estaba hablando a los sectores que viven en el exterior, tampoco allá están invulnerables. Entonces, es eso. Entonces, se van abarcando diversidades de sectores para ir tratando de implantar un régimen de terror. Esa es una política terrorista de Estado, que se ejerce a través de los tribunales totalmente subordinados, total y plenamente subordinados al poder ejecutivo. Mejor dicho, si usted se pone a ver aquí, en el país, son los jefes de las mafias, no son las instituciones, no es el Estado, ni siquiera es la majestad del presidente. Pueden elegirlo presidente del partido. Igualdad, los mandos son reales, están en su sitio, ejecutan su cosa, y bueno, y se convienen, se acuerdan, se reparten espacios, se reparten zonas de influencia, y defienden su capital y su fortuna mala vida.
¿La influencia castrista se mantiene?
Bueno, sí, desde luego aquí hay una injerencia y hay un apoyo desde el factor cubano lo que tiene que ver a Fuerzas Armadas, a cuerpos de seguridad, etcétera. Pero eso diría yo, que cada día se le hace más contradictorio, cada día le genera más problemas a lo interno de esa institución, y creo yo que la utilidad en estos momentos se pone en cuestión, por lo menos la utilidad. Ahora, claro, el asesoramiento, todas esas cosas, desde luego que tienen un valor, todo lo que se puede hacer en el área internacional, pero hay una responsabilidad muy propia, muy mafiosa, como yo he dicho, que son de intereses muy particulares y muy concreto. Entonces, eso no, yo por lo menos siempre he dicho, no debemos evadirlo buscando lo internacional. Ellos tratan de evadirlo diciendo que son los Estados Unidos, que son el otro, que son los apoyos internacionales y eso, cuando internacionalizaron un problema que no es internacional. Desde luego lo internacional influye, está influyendo. Es decir, lo que ocurre en Irak, lo que ocurre en Siria, lo que ocurre con el BRIC y las relaciones y zonas de influencia y Cuba y todo eso en el mundo de la política internacional, eso tiene una incidencia sobre Venezuela y se analiza tanto en la oposición como en el gobierno, se toma en consideración esos hechos. Lo que quiero decir es que eso no es lo determinante, a mi juicio lo determinante aquí es un poder mafioso arbitrario que se ha montado en las instituciones en Venezuela, que se ha apoderado del Estado, que se reparte a Venezuela como un botín, y que hoy en día, cuando ya no, la manipulación de conciencia, la manipulación del voto, ya no tiene la eficacia de antes, por las razones que te señalé anteriormente, que tiene que ver con los recursos financieros que le permitían hacer un discurso y refrendarlo en cierto sentido con lo que hacían, porque tenían suficiente dinero para hacer cosas. Entonces, ahora, esta no es la realidad. Esta no es la realidad. La realidad es la de una crisis. Entonces, desde luego que en esta circunstancia, la represión es la única arma que les queda. La única arma que les queda. Entonces, yo digo, nosotros, así como decimos, fuera las manos de Venezuela, de todo el mundo, imperio y no imperio, fuera las manos de Venezuela. Los venezolanos resolvamos nuestro problema. ¿De qué pedimos la solidaridad? Oye, en no apoyo a una política que viola los derechos humanos, a un gobierno que es represor, que tiene prácticas abiertamente dictatoriales, porque se viene haciendo ya ostensible. Antes tenían una cobertura, ahora cada día el velo se corre más. Cada día se le hace más difícil ocultar ese tipo de prácticas, porque ya han pasado a mayores, pues, ¿no? Son hechas de la forma como se hicieron anteriormente. Entonces yo creo que eso, el problema a nuestro juicio aquí tiene salidas legales, tiene salidas constitucionales, tiene salidas electorales, y desde luego en ese sentido vale todo respaldo internacional para que de verdad se le pueda encontrar una solución a esta. Pero en definitiva, este es un problema de los venezolanos.
Don Gabriel, ¿qué sabe del caso de la dirigente estudiantil Tairán Rivas?
Bueno, Tairán Rivas es uno de los casos más emblemáticos en materia de... Tairán es una muchacha de 20 años, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, militante de La Roja, hizo una labor allí que, bueno, la destacó nacionalmente en el mundo estudiantil. Ella derrota al chavismo en la Escuela de Trabajo Social, que eran bandas armadas, una cantidad de actos delictivos cometidos en la escuela por esos grupos. Y bueno, y la enfrenta con toda valentía, recibiendo todos los atropellos, y logra levantar un movimiento. Bueno, que bien vale decir, mereció el apoyo decidido de profesores, de estudiantes, de empleados, de trabajadores de la escuela. Así hubo una simpatía, porque bueno, era un acto en cierto sentido de una gran valentía. Era una muchachita. Un profesor de la universidad en estos días escribe un artículo muy bonito, por cierto, donde él dice cuando Zairán fue por primera vez a hablar con él, tenía 17 años, y le dijo: yo voy a derrotar a esos violentos de aquí, porque nosotros vamos a rescatar a la universidad para poder convivir democráticamente como debe ser en una universidad. Bueno, él dice, esa niñita apareció ahí. ¿Por qué está presa? Por participar en una acampada como protesta, el campamento de la plaza Alfredo Saer, que lo dirigió ella, lo montó, era la principal figura dentro de otros jóvenes estudiantes, que también eran dirigentes de varias universidades. Entonces, esa muchacha de la acusé expediente de hacer marcha bajo el sol, de llamada a luchar contra la dictadura y de convocar a la gente a la protesta. Esas son las acusaciones. Claro, en estos días el ministro de Relaciones Interiores y el presidente de la Asamblea Nacional, los dos compartiendo programas de televisión, dijeron que Federán era una criminal, que había intentado matar a un muchacho, pero eso no tenga el expediente. Además, eso es totalmente mentira. Total, son una muchacha de valores democráticos y de un gran sentido de respeto y de la convivencia. Bueno, está presa junto con un grupo de muchachas también, estudiantes, en la policía política, el CEBIN, se llama aquí en Venezuela. Y bueno, ya cumple, estos días cumple sus 45 días, tiene 41 días de detención hoy, este día va a cumplir los 45 días, obligatoriamente tienen que determinar, formularle cargo, pues, si va a pasar el juicio o ponerla en libertad. Ahora, todo indica, porque ya lo han hecho con otros muchachos, que han detenido, pero también sin ninguna evidencia, sin ningún elemento, y bueno, ya le formularon cargo. Hay 100 estudiantes detenidos ahorita, 100 detenidos por la por las siempre están prisioneros. Y casi 2.000 personas sometidos a juicio, de 3.200, 3.300 que han sido llevados ante tribunales, presentados ante tribunales. O sea, la represión se demuestra de esa manera, es decir, lo fuerte que es. Es decir, no nos estamos inventando, están los datos, puede uno sacar los datos de la fiscalía, el datos de ellos, de los institutos oficiales, bueno, están todos los que han sido detenidos. Bueno, en el caso de Zairán, hay una fuerte lucha por su libertad en todos los sectores, incluso los sectores políticos, incluso gente del chavismo mismo, que consigue uno por ahí, que son dirigentes, y dirigentes estudiantiles, dirigentes gremiales de ellos, dirigentes políticos también, que hoy familiares tienen que poner en libertad, son injusticia plena, y además, es decir, ¿qué sentido tiene tener una niña? Ella es una muchacha muy, digamos, muy del mundo en el sentido de su versatilidad, una buena estudiante, es modelo profesional, entonces, oye, de verdad que como intentamos lograrle la vida a una persona con la voluntad y la presidumbre que ha tenido la lucha. Ella ha escrito varias cartas desde la cárcel. Ahora recientemente le escribió una al Papa Francisco, escribió al Partido Socialista Chileno, bueno, se ha dirigido a las universidades, por supuesto, a su rectora, la rectora de su universidad, con muy buenas respuestas de todo. Incluso la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios sacó una declaración en remitido público donde publica la carta de Zairán y publica la carta que la rectora de la Universidad Central de Venezuela le responde a ella diciendo que no la van a abandonar, que van a ser solidarios, y dándole reconocimiento a su lucha y también denunciando la injusticia que se comete en allí. Bueno, la Asociación Venezolana de Rectores Universitario, que une a los rectores de todas las universidades, se pronunció por su libertad. Nada de eso es oído. Nada de eso es oído. Los muchachos han ido cualquier cantidad de manifestación y van a jactar, liberen a Zairán. Es decir, oye, se ha hecho una gran campaña de medios, de presencia y de en todas las movilizaciones, pancartas, los afiches, toda cuestión, pidiendo la libertad de Zairán, porque es como el símbolo de los estudiantes. Es la única dirigente gremial universitaria que está atrás de las rejas.
Y con esta importante denuncia que nos acaba de hacer desde Venezuela, Gabriel Puerta, terminamos el programa por el día de hoy. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Se despide quien les habla, Juana Isa.